y un día después de lo habitual, cita con nuestros amigos y amigos de y amigas de Álava Medieval. En este caso, nos avanza una interesante conferencia que tendrá lugar mañana sobre la Basílica de Armentia, o como nosotros la conocemos habitualmente. Armentia es uno de los 63 concejos que pertenecen a la Asociación de Concejos de Vitoria-Gasteiz, al término municipal de Vitoria-Gasteiz, y este concejo fue sede de un efímero obispado desde el siglo IX hasta su absorción por la localidad riojana de Calahorra en 1087. En el año 1135 la Basílica de San Prudencio ya figura como colegiata. No sé si he dicho bien las cosas, Isabel Mellor, ¿no? O me he colado en algún dato.
Arratsaldeon. Pues no, vas bien.
Vale. Y aquí iba a decir que claro, que la construcción del edificio románico hayan quedado una serie de estructuras que las vemos claramente en el edificio, ¿no?
Sí. Realmente decías muy bien lo de la colegiata. Comenzó
Armentia. Claro, es que no tengo muy claro si es, porque muchas veces es basílica, no es colegiata, es que...
Bueno, basílica tiene ahora ese título, digámoslo
eso,
así,
¿no?
Porque es el lugar donde está el patrón y por lo tanto es una iglesia que tiene cierta relevancia. Uh-huh. Entonces, pues bueno, tiene el estatuto de basílica.
Uh-huh.
Pero realmente en Armentia lo que hubo cuando estaba ese obispado, que bien comentabas, que duró más o menos del siglo IX al XI, aunque la verdad es que existe a día de hoy pues muy poquita documentación
¿no?
en torno a cómo funcionaba ese obispado.
Uh-huh.
En un principio se piensa que no estaba en Armentia, sino que podía estar en la ciudad de Iruña-Velella.
¿Ah?
Y posteriormente
bueno, es que Iruña-Velella era importante, claro.
Claro, era la gran ciudad romana que había, uh-huh. que había en Álava. Entonces, bueno, con la caída del Imperio Romano, lo más probable es que siguiera funcionando como un lugar importante donde tendría que estar la sede de ese obispado. Sin embargo, parece ser que luego se trasladó hacia Armentia y en un principio pues fue catedral. Porque a un obispado lo que le corresponde
bueno, sí,
es una catedral.
Bueno, sí, que no me acordaba también, es verdad, que fue catedral, sí, sí.
Sí, claro, o sea, asociado con ese obispado que hubo armentiense, ¿no?, en la zona de Armentia.
Uh-huh.
Sin embargo, de esa catedral, que sería prerrománica, por decirlo de alguna manera, uh-huh. pues no ha quedado ningún resto.
Claro.
Y de hecho, pues las excavaciones arqueológicas que se realizaron en Armentia, buscando un poco los orígenes de ese primitivo edificio, tampoco se encontró grandes elementos.
Uh-huh.
Sin embargo, lo que sí sabemos es que en esa zona había toda una serie de ermitas, me parece que hasta 7, y que hoy en día están todas desaparecidas.
Ya.
Algún historiador del siglo XVIII comentaba que alguna de ellas, la de San Julián y Santa Basilisa, que estaba en pie en su época, pues bueno, que era humilde, pero podría haber sido esa antigua catedral, ¿no?
Sí.
Entonces la cosa está un poco en duda. Sin embargo, lo que sí tenemos es el edificio románico, que la mayor parte de los restos que nos quedan en pie serían de esa época, más
uh-huh.
o menos del siglo XII, pues entre mediados y finales, y eso ya acontece, ese edificio se construye cuando se degrada Armentia, cuando deja de ser la sede del obispado con
vale,
su catedral,
general.
Y el grado inmediatamente más bajo sería el de colegiata.
Vale.
Y es ahí cuando se construye la iglesia que hoy en día conocemos.
Claro, pero aquellos que nos imaginamos, porque muchas veces he oído hablar de la catedral de Armentia,
uh-huh.
Pero claro, todo el mundo se piensa que tenía que ser una catedral gigante, tremenda. En aquella época no eran tan grandes las catedrales.
Ni eran tan grandes, ni era un solo edificio.
Es un edificio, por eso.
De hecho,
tenía más el nombre que otra cosa, ¿no?
Sí, es el estatus. Nos imaginamos eso, pues por el gótico, o pues catedrales grandes, uh-huh. con unas dimensiones descomunales, pero realmente era un edificio donde tenía una dignidad especial porque estaba ahí la sede del obispo.
Uh-huh.
Y en el caso de esas catedrales antiguas, de esas catedrales anteriores al románico, se sabe incluso que no estaban compuestas por un solo edificio,
vale.
sino que estaban compuestas por varias.
Vale.
Hoy en día, pues queda, por ejemplo, en Manresa, queda un complejo de una antigua... Me pones cara de que lo has visto alguna
sí,
vez,
sí,
o te suena
sí,
haberlo
sí,
visitado.
Sí, sí.
Son un conjunto de tres iglesias que uh-huh. están muy cerquita las unas de las otras. Y eso era realmente
Ignacio, la Manresa, toda esa zona, y
sí.
la San Ignacio, sí.
Sí, pues bueno, quedan todavía algunos restos de cómo eran esas catedrales, mm. que realmente era un complejo de dos, tres iglesias unidas en sí eso. A través de caminos y se hacían procesiones de una a otra, depende del oficio religioso que tocara.
Mm-hmm.
O sea que en todo caso no tendríamos que hablar de un solo edificio en esa etapa.
Vale.
De
es
la que
concepto.
No desconocemos, claro, es otro concepto completamente diferente.
Uh-huh.
Probablemente se tratará de un conjunto de edificios y que podría estar relacionado con esas ermitas desaparecidas.
Vale. Y ahora pasamos a la colegiata, que ese es el estatus en el que nos estamos quedando y en el que va a ser la charla de mañana, que luego diremos a qué hora es y para que la gente se anime a ir también. Aunque no tenemos que destapar mucho, ¿no? Será, mejor dicho.
Bueno, si alguien ha hecho alguna vez conmigo alguna visita a Armentia, yo estas cosas las suelo contar.
Vale.
Lo que pasa es que no las solemos hacer muy, muy a menudo.
Uh-huh.
Y sí, yo creo que va a sorprender bastante porque de Armentia, pues bueno, sobre todo las investigaciones hasta ahora se han ido centrando más en la iconografía, ¿no? En lo que aparece representado, en cuáles son los posibles mensajes que puede traslucir uh-huh. Armentia, cómo era originalmente, porque ya sabéis que lo que nos ha quedado es producto de una restauración del siglo XVIII, en el cual pues tuvo que haber un derrumbe en la zona de los pies de la iglesia, porque toda esa zona, las bóvedas son barrocas, son nuevas,
sí.
Y los elementos que se pudieron salvar de aquel derrumbe, pues los colocaron de cualquier manera en el pórtico, están desperdigados, un ventanal se fue a la Sarte, tenemos restos en Estíbaliz también, que viajaron hasta allí, hay incluso en Madrid, en el Museo Arqueológico Nacional, partes de Armentia, sí, sí, un pilar que es increíble, es una pasada con cuatro figuras, incluida una lujuriosa, por eso se llama el pilar de la lujuria.
No es un pilar normal y corriente, claro.
No, es un pilar con decoración y se cree que es el parteluz, es decir, la columna que estaba separando la entrada de la iglesia. Uh-huh. En todo caso, una pieza muy espectacular, que si alguien se pasa por Madrid, tiene que ir a ver, como buena la ves, el resto del pilar de la lujuria de Armentia.
Hemos dicho que está en él.
Museo Arqueológico Nacional.
Vale.
Sí.
Pues una visita merece la pena.
Merece la pena.
A Madrid, por ejemplo.
Eso es.
Para descubrir por lo menos eso y otras más cosas, claro.
Sí, bueno, pues eso. Se había sobre todo intentado reconstruir pues el posible aspecto de Armentia, pero no es fácil porque es un puzzle que no tiene solución.
Ya.
No tenemos la foto para saber cómo van encajadas esas piezas,
esas
¿no?
Piezas.
Y tampoco tenemos descripciones que sean muy precisas. Sabemos que hubo un claustro del que hoy en día no queda ningún rastro, que la última noticia que se tiene de él es más o menos en torno al siglo XVI, por alguna reparación que se hizo, pero vamos, que en principio se ha ido buscando eso. Sin embargo, en esta charla nos vamos a centrar un poco más en el contexto que había en Álava en ese momento, uh-huh, y que motivó que se construyera la Colegiata de Armentia, es decir, que ese antiguo obispado con su catedral se dejara de lado y se construyera un edificio nuevo con las características que tenía, realizado en estilo románico y de los cuales pues algunos de los restos del pórtico especialmente nos dan una pista de quiénes pudieron ser los que pagaron esas obras, por qué, uh-huh, y sobre todo qué intereses políticos y religiosos había por detrás, que los había muchos.
Vale, de eso hablarás mañana.
De eso hablaremos mañana, vale. Sí.
Entonces yo quiero preguntarte, para aquellos que no somos tan duchos en el mundo de la arquitectura, una colegiata en concreto, ¿qué es?
Simplemente es un rango. Vale. Un rango de iglesia, hasta catedral, colegiata, después, uh-huh, pues iglesia parroquial, ermita, va un poco en gradación.
Eso, ¿pero qué diferencia tiene respecto a una catedral que más o menos podemos conocer hoy en día?
Pues la catedral es la sede de un obispo, uh-huh, y la colegiata no tiene obispo.
No tiene obispo, sin más.
No, tiene una serie de eclesiásticos alrededor, por ejemplo en Armentia, sí que se sabe que había una casa llamada Casa del Obispo, bueno, un lugar donde se supone que estaría alojado, uh-huh, el obispo, aunque realmente pues cuando perdió esa categoría vivía en Calahorra. Se sabe,
pero estructuralmente
que no,
lo que es el edificio no,
nada,
se diferencia.
Nada,
¿no?
De hecho, nuestra catedral vieja, uh-huh, antes de ser catedral, fue colegiata.
Fue colegiata, por eso.
De hecho, le quitó la colegiata Armentia, uh-huh, precisamente, ¿no? Le quitó ese grado.
Y por eso tenía la referencia esa y por eso estaba un poco, pues no sé, digo, porque bueno, la gente también puede estar pensando, pues, ¿qué diferencia hay entre una cosa y otra? Y al final es rango, sin más.
Rango, organización eclesiástica, pues las personas que están al cargo, uh-huh, de ese lugar, etcétera.
Uh-huh. Por cierto, aquel que es una amante del románico se puede encontrar bastante desconcertado en esta colegiata basílica hoy en día, ¿no? Digo porque no es un románico tan claro, ¿no? Digo, no sé, para aquellos que les gusta mucho el arte románico.
Eso se debe sobre todo a la restauración del 18.
¿No? O sea, es la restauración, sí, del 18.
En el siglo XVIII lo que se hizo es básicamente crear una especie de caja protectora alrededor de Armentia,
vale,
que de hecho tiene un aspecto muy raro porque es como una caja,
sí,
en la que
eso
sobresale el ábside.
Sí.
Pues eso es producto de esa restauración del siglo XVIII, de 1774 concretamente.
Uh-huh.
Entonces, claro, pues todo el aspecto original que tenía con su forma pues se ha perdido en la mayor parte. El ábside está pues en muy buenas condiciones.
Sí.
El interior también, la parte del crucero, se conserva bastante bien, pero, uh-huh, a partir de ahí para los pies ya son todo piezas,
digo,
piezas
para
sueltas.
Para aquellos que controla mucho románico, sí, pero para que no controla, dice, bueno, ¿dónde puedo fijarme para que no perderme mirando la nave de para arriba para abajo?
Bueno, de todas maneras, Armentia es para perderse en los detalles.
Sí, sí,
¿eh?
Sí, 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 tiene mucho.
Porque tiene muchísimo. Además, se ve que tuvo que ser un lugar muy rico a nivel de decoración, de escultura. Simplemente en el pórtico hay infinidad de detalles
el
que te vas fijando y ves dragones, ves exhibicionistas, ves animales fantásticos, plantas y escenas religiosas. Claro, todo descontextualizado y digamos que colocado de cualquier manera, ¿no? Pero eso nos da un poco la pista de lo que tuvo que ser, que tuvo que ser un lugar verdaderamente impresionante.
A mí me llama mucho a veces también el tímpano de tímpano de la ascensión de Cristo. Es como un curioso, ¿no? Dentro de toda esa amalgama es como muy llamativo, ¿no?
Pues sí, tiene dos tímpanos, el que es llamado tímpano del Cordero y,
vale,
y luego el de Cristo que comentabas tú, en el que aparece Cristo en tamaño descomunal.
Sí, por eso es como...
que está claro, mitad en el cielo, mitad en la tierra.
Vale, o sea,
eso
que...
vamos a desvelar también parte de la posible significado de ese tímpano en la charla de mañana.
Vale, vale, vale.
Porque tiene mucho que ver con un mensaje, no oculto, pero con un mensaje muy concreto que había en Armentia y que tiene que ver con un cambio litúrgico importantísimo que hubo en torno al siglo XI, denominado, pues bueno, se conoce a ese proceso histórico como la Reforma Gregoriana, según el cual pues toda la cristiandad tenía que tener el mismo rito, todos tenían que hacer las misas de forma pues igual, antes de eso pues cada uno lo hacía buenamente como
sí,
podía.
Que también la misa era latín a partir de esa época.
Claro, claro, efectivamente se adopta el rito romano, se impone y además todos en último término tienen que obedecer al Papa de Roma, que en ese momento pues quizá el papado no tenía tanto poder como va a tener posteriormente, no tenía que reivindicarse. Y eso pues no va a sentar bien en Álava. De hecho, Álava pues quería mantener su liturgia antigua, que era el rito hispano, y eso de hecho le costó el obispado a Álava. Por eso precisamente fue uno de los motivos por el que lo trasladaron a Calahorra, ¿no? Entonces eso va a generar muchísimo malestar en Álava. Álava se va a declarar rebelde al obispado de Calahorra. Va a haber muchas quejas de los obispos al Papa constantes para que una y otra vez les confirmen que efectivamente Álava es parte de la diócesis y eso va a generar mucho conflicto. Por eso Armentia da un mensaje muy claro, que es que tienen que volver los alaveses a esa ortodoxia y tienen que obedecer al obispado de Calahorra. Y ese Cristo gigante de alguna forma ejemplifica ejemplifica un poco dentro de lo que es el contexto de la Reforma Gregoriana, las imágenes típicas de ese cambio litúrgico que hubo, pues se suele asimilar mucho la figura de Cristo con la figura del Papa y los apóstoles con los obispados.
Vale, un poco orden, es una, orden y mando, llamada al orden, ¿no?
Eso, es llamada al orden. Entonces es aquí, hay que obedecer al Papa de Roma y al obispo, que es su representante más cercano.
Bueno, me ha llamado la atención a una persona que soy de finales del siglo XX, principios del XXI. me imagino que en aquella época impresionaría a los feligreses de lo entonces, ¿no?
No te creas, siguieron rebeldes, ¿eh? No funcionó mucho.
Qué cosas tiene la vida, pero bueno, esto todo no puede ser. Bueno, entonces, esta charla que es un ciclo de charlas que lo ha organizado la Cofradía de San Prudencio, como no, sobre la Basílica de Armentia, pero tú vas a hablar del momento colegio.
Sí, de momento en el que se empieza a construir los restos románicos, que hoy en día podemos ver, remitiremos un poquito también a la situación previa, cómo pudo estar configurado esa antigua catedral que tuvo que haber en ese lugar, pero nos vamos a centrar en los restos que existen y sobre todo en los poderes que estuvieron implicados en la creación de Armentia, con ese mensaje un poco de adoctrinamiento a los alaveses, de a ver si ya volvían un poco a ponerse en orden y a obedecer al obispo de Calahorra, pero también veremos que había puesto una serie de intereses políticos ocultos y que, como siempre, pues va a estar la tensión entre el reino de Castilla y el reino de Navarra de fondo, que también estos reyes pues van a tener que ver en la creación de Armentia.
Hemos estado en terreno medio mucho tiempo, eso se ha notado a lo largo de la Edad Media, y luego, bueno, el obispado de Calahorra estuvo durante mucho tiempo al nivel eclesial, era el obispado de referencia.
Pues hasta 1862-63, más o menos.
Eso en la historia es recientemente. O sea,
nada, hace dos días.
Bueno, la cita es mañana miércoles a las 7 de la tarde en el aula Luis de Ajuria, situado en la calle General Ava número 7, ¿no?
Eso es, no confundir con la sala Luis de Ajuria, que la acaban de modificar. Es donde toda la vida, donde siempre.
Eso, la entrada es libre hasta completar el aforo, que eso es lo importante. Y mañana, pues, que oigan y rían y marchen para...
Eso, les da tiempo a todo.
A ver la charla de Isabel Mellén y nuestros compañeros de la Medieval. La semana que viene, más citas, ¿no?
Sí, la semana que viene volveremos.
Vale, por cierto, hoy es San Vicente, ¿eh? Y me acuerdo que hablamos de un mártir en Anúcita, o sea, que es su
cierto,
día.
Ah, cierto, sí, sí.
O sea, que hoy es su día, de alguna manera, indirectamente.
Soriona Carlos de Anúcita.
Y creo que en la sierra también te da algún resto de San Vicente mártir, ahí en Ribera Alta, bueno, en el entorno de Pobes, para aquellos que no se ubiquen muy bien, pero bueno, Anúcita está pegadito a Pobes y la sierra está cerca también, o sea que, pues eso, que bueno, San Vicente, pues estas festividades que los concejos, pues igual lo celebran el fin de semana, con una comida de hermandad, que eso es lo bueno y lo bonito, ¿no? Que lo disfruten.
Y algunos en verano, que hace mejor tiempo.
Sí, algunos lo han cambiado el tiempo de fecha. Bueno, pues Isabel Mellén, de Álava Medieval. Es que ricasco, la semana que viene más, espero, ¿no? Lunes.
Eso es, aquí volveremos.
Vale, es que ricasco.
Agur.
Agur.